If your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department.
Oh, dear, not the dirt people.
I've lost my mojo.
Terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla.
Las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornubianitas Gutiérrez, que le veo.
As a keen eye for the color.
As a geologist for Mr. Hurst. You have the advantage of me, Mr. Ellsworth.
That ain't a possibility, Walcott.
Por lo visto, el núcleo de la Tierra se ha detenido y habrá devastadoras consecuencias para la vida. Acabaremos todos fritos por la radiación.
¡La geología no es una ciencia real!
¿Qué? ¡Una piedra voladora! ¡Llama a un geólogo!
Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos.
Muchachos, hemos llegado al centro de la Tierra.
Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Hola amigos geonáufragos del mundo, bienvenidos al programa número 42 de GeoCastaway. Hoy es 29 de julio del 2013 y al otro lado del Skype está Vicent. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicent?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí muy bien, esperando a ver que salga un programa decente, ¿no? Ahora el último antes del parón de verano.
Un programa ameno para todos aquellos que están en la piscinita, en la playa o en el albergue de montaña, que lo puedan escuchar pausadamente y relajadamente. Y regresa con nosotros después de una ausencia el mes pasado. Óscar, ¿qué tal?
Muy bien, aquí contento y en chancletas. Yo ya estoy en periodo vacacional, así que...
¿Tú ya estás grabando?
Casi, estoy cerquita de la playa, aquí en Castellón hoy.
Muy bien. Pues estamos en julio, el mes que viene será agosto, no vamos a grabar un programa formal, algo publicaremos, algo ya, alguna cosa enlatada, pero no os vais a quedar sin escuchar algo de GeoCastaway. Y nada, en la intro tenemos algunas cosas que comentaros, cosas que quedaban pendientes y que os habíamos ya hablado el mes pasado. ¿Y quién quiere empezar?
Pues yo creo que empieza tú, ¿no? Que ya vas ahí con buen tirón, ¿no?
Estoy embalado.
Bueno, sí, tú ya llevas. Sí.
Vamos.
Dale tú.
Bueno, voy a empezar quizá por el Quest for Oil. El mes pasado os hablábamos de un juego de la empresa Maersk, o como se pronuncie, que sacó un juego para la búsqueda del petróleo. Creo que he sido el único que lo ha podido probar, ¿no?
¿Viste? Yo me lo descargué, yo voy a contar.
Es verdad, es verdad.
Me lo descargué, me lo puse, además tenía una pinta así, unos gráficos, la intro que te explica más o menos los objetivos del juego, todo eso, muy buena pinta, tal, y le das a la primera pantalla, te sale el globo terráqueo, y como dos puntos para acceder, que es, creo que eran las Islas Británicas y el Mar Rojo, o por ahí, ¿no? En Sarábica, por ahí.
Sí, por Qatar.
Y de ahí no, o por Qatar, y de ahí no pude pasar. Ahí puse a pinchar y tal, y aquello no funcionaba. Pero yo lo intenté, ¿eh?
Entonces, efectivamente, yo también me quedé en ese punto, pero encontré la solución. En los
que
facts,
no compartiste.
Porque no me preguntaste. En los facts.
Hiciste uso de las facts.
En las facts, en el Frequent Asking Questions o algo así, hay una parte que sí que pone que puede haber problemas en la con el tema de las imágenes y de la pantalla. Y eso,
la tarjeta gráfica, ¿no?
Sí, relacionado un poco con la tarjeta gráfica y con un software que se llama DirectX. Y parece ser que tiene que estar totalmente actualizado para que, pues, una vez navegues por ese globo terráqueo te salgan los menús. Entonces, lo que hay que hacer si tenéis ese problema de que llegáis al planeta, ¿no? Bueno, a la Tierra y no os podéis acceder, ya os parece que os quedáis trabados ahí, es actualizar el DirectX, que es gratuito y está en la página de Microsoft.com, y en la parte de downloads ahí se puede actualizar el DirectX. Yo también tengo que reconocer que estuve un tiempo ahí buscando qué pasaba pero al final encontré esto y pues avanzar. Y no he jugado mucho, pero los gráficos y la proposición del juego es bastante interesante. La cuestión es que estás compitiendo con otra persona en la extracción, ¿no?, de petróleo. Y hay tres fases. Una es escoger el lugar donde vas a hacer la perforación. Ya sale el mapa, tú eliges la exploración, vas con un helicóptero o con un barco, ahí depende, eliges. Haces geofísica o algún otro método que te proponen e interpretas, entonces te dan los resultados de estratigráficos, ¿no?, de submarinos, del fondo marino, y tú escoges, en base a un criterio geológico, obviamente, en qué lugar perforar. Ya una vez has escogido el lugar, procedes a la perforación, escogiendo también unos parámetros en la perforación, como ángulo y la rotación, el tipo de broca. O sea, está bastante completo. La cuestión que me pareció complicada fue ya a la hora de explotar, de que estás en la plataforma petrolífera y tienes que llevar el petróleo, digamos, a la costa para la refinería. Y eso todavía no lo he dominado y no sé cómo agilizar ese tema, porque la cantidad de barriles que explotas no te los comienza a sumar hasta que no llegas a la refinería. Entonces me pegaban unas palizas los otros adversarios, porque estás compitiendo con, aunque tienes un límite o una meta, ¿no?, de barriles por conseguir, y todavía no he conseguido pues agilizar ese proceso de llevar de la plataforma el petróleo, bueno, el crudo hasta la costa. Pero el juego me pareció interesante y sí que animo a la gente que se lo descargue, y si tiene ese problema con la tarjeta gráfica, actualicen el DirectX en la página de Microsoft. Así que Vicente, ya sabes, ahí voy a actualizar eso y ya está. No sé si creo que no se puede competir así con, o sea, que yo no podría competir contigo, creo, eso no se podría hacer. Pero sí hay una lista.
¿Porque tienes miedo o algo? ¿Por qué era?
No, porque el juego no lo permite, sino encantado de intentar superar. Sobre todo cuando ya sea más experto.
Habrá que enviarle algún mensaje a la gente que ha hecho el programa que añadan esa opción, hombre.
Se puede jugar online de varios jugadores. Sería interesante.
Exacto, así es.
Interesante. Y pues nada, ese es el juego, Quest for Oil. Que bueno, pues nada, está ahí. Otra cosa a comentar es que la instalación es depende del ordenador, pero no sé si a ti, Vicente, costó también tiempo, porque no son pocos megas los que tienes que descargar.
Es un poquito, sí, pesaba un poco. Pero bueno, no me fue mal, No.
Pero bueno, vale la pena porque los gráficos, la verdad, sí que se nota que se lo han trabajado y el juego está bastante bien. Eso por un lado. Por otro lado, un documental que se llama Chasing Ice, como persiguiendo el hielo o algo así, que es para el National Geographic, creo, de un fotógrafo muy reconocido, que yo no conocía, pero buscando información parece ser que es muy reconocido, que se llama James Ballock. Trata un poco del deshielo, ¿no?, y cómo pues esto, están retrocediendo todos los glaciares. Se tomó la paciencia de estar fotografiando diariamente varios glaciares, de varios lugares del planeta, sobre todo en Groenlandia, y ver ese retroceso que están sufriendo los glaciares, y vinculándolo también obviamente con el calentamiento global y todo este tema. Ha sido un documental que ha tenido muy buena aceptación y ha ganado algunos premios importantes, Así que también, bueno, os lo recomendamos, Chasing Ice. No está en YouTube porque creo que es bastante reciente, es del 2012 el documental. El tráiler sí que lo podréis encontrar ahí, pero no lo podréis ver. Creo que los que tengáis Netflix, y creo que en Europa no ha llegado todavía esta plataforma de streaming, pero los que nos escuchéis en Latinoamérica y tengáis Netflix, está en esta plataforma de difusión de de películas y documentales. Así que es una forma legal de verlo a través de Netflix. Chasing Ice, interesante documental. Y ya termino yo con un último punto, sin entrar mucho en detalle, porque no he tenido tiempo de leer los informes. Volvemos a sacar el tema del fracking, cada mes hay informes, comentarios, noticias. Yo creo que nos va a llevar para rato este tema del fracking. Y este mes lo que ha pasado es que hay dos informes contradictorios sobre las reservas de shale gas o el gas de esquisto en España. Y es que, por un lado, tenemos las perspectivas o el informe preliminar que hizo la ACIEP, un organismo que se llama ACIEP, en el que estima una reserva que es contradecida a la baja por una agencia del gobierno, por la Agencia Energética de Estados Unidos, la EIA, donde el gobierno de Estados Unidos cree que en España solo hay una octava parte del shale gas previsto por la industria. Estos dos informes que están en PDF se pueden consultar en internet, y de hecho os vamos a poner los links a los mismos. No hemos tenido tiempo de leerlos, pero el titular sería este, ¿no? Que entran en contradicción estos dos informes, y falta ver qué pasa con este tema, ¿no? Es un tema más a la polémica y al debate, y bueno, las organizaciones que están en contra pues también es un argumento más que tienen para sembrar dudas sobre la explotación del shale gas en España. La CIEP, por cierto, es la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo.
Son los que les interesa que haya mucho gas, ¿no?
Bueno, claro. En principio parecería
sin
que
tener sí. Ganas de entrar demasiado de debate, pero al parecer serían los que la propia industria que dice que hay bastante gas. Ya está bien que aparezcan informes de otra gente en teoría más neutrales para ver qué dicen. Aunque no sé si lo del gobierno de los Estados Unidos es muy neutral en este tema también.
No, la otra cuestión es, bueno, podría ser que esta CIEP haya hecho informes mucho más focalizados territorialmente, ¿eh? y el Estado,
claro, está claro que son los que conocen mejor el territorio. No quiere decir que sea mentira lo que han dicho, ¿eh? Pero siempre te entra la duda, ¿no? De cuando un estudio lo patrocinan la gente que quieren investigar sobre eso, pues siempre pareciera que tuviera que ser más favorable que otro, ¿no?
La cuestión es esa, que hay dos informes contradictorios, sí. Y
yo tampoco sé hasta qué punto les interesa, decir que en el sentido de que supongo que montar la infraestructura para la explotación no debe ser barato, deberán de conocer a ciencia cierta cuáles son sus expectativas razonables, ¿no?, de extracción. Porque imagínate que se gastan ahí el pastón para luego sacar la décima parte de lo que creían. Se van a hacer puñetas.
Sí, no, está claro que primeros interesados son ellos.
O sea, que otra cosa es que si comparten o no comparten los datos, pero vamos, supongo que ellos son los primeros en...
Sí, el informe de la CIEP son 17 páginas, el que está por internet, es un borrador, o sea, tampoco es extenso, pero vaya, no, un informe técnico puede llegar a saber, 500 páginas, o sea...
Hombre, eso es el informe de síntesis, ¿no?
Es una evaluación preliminar de los... El título del documento es Evaluación Preliminar de los Recursos Prospectivos de Hidrocarburos Convencionales y No Convencionales en España.
Y la foto que sale es preciosa, hay un campo de qué es...
De tulipanes, no lo sé.
No sé.
Y la perforadora ahí, ¿no?
Y la perforadora.
Tulipanes en España, ya me extraña.
Bueno, es que la foto...
A ver si han hecho el esto ahí en Holanda.
Y pues nada, eso. El informe de la... Pues, no lo tengo abierto. No sé cuántas páginas tiene el de Estados Unidos, pero intuyo que va a ser más corto en la parte que hable de España, ¿no? Seguro que es menos extenso que estas 17 todavía páginas. Pero bueno, ahí está el tema. Os vamos a colgar los dos links de los dos informes también para que lo podáis leer. Y ahí está un granito más a la controversia sobre el fracking en España. Y bueno, hasta aquí mis tres comentarios o aportes en esta intro.
Sí, yo añadir también que en ese informe, estoy mirándolo ahora, podéis... ahí está el mapa así preliminar de las zonas que han estudiado dentro de la de España, bueno, de la península ibérica no, porque hay exploración en zonas del Mediterráneo y parece que hay algo también en el Cantábrico, pero bueno, que se ve un poco las zonas donde donde están estudiando, donde hay concesiones de explotación, de investigación, que estén relacionadas con este tema. Bueno, y en Canarias también, veo que también hay. Entre las Islas Canarias y África veo que hay una franja por ahí que también están estudiando. Digo, por si a alguien también le interesa saber dónde puede ser, ¿no? ¿Eso lo has visto tú, Carles?
Sí, sí, bueno, sí, ahí está el mapa y pues es interesante ver también los que tienen permiso, las concesiones, permisos de exploración, explotación, creo que no hay ninguna todavía dada. Bueno, es de revisar el mapa.
Sí.
Pero sí, están las zonas con potencial.
Yo no sé qué decirte, ¿eh? Parece que en la zona de la faja perítica allí hay, si no, si entiendo bien el mapa, igual sí que hay.
Explotación, sí.
Está en rojo.
Pero como es general, es que es hidrocarburos convencionales y no convencionales, o sea, es general, no creo que sea shale gas, no sé, será otro tipo de explotación, no creo que sea el fracking de gas que se estaba discutiendo, pero sí, es verdad que hay explotación en la zona, en la faja perítica que dice. Muy bien, pues nada.
Bueno, pues sigo yo.
Uh-huh.
A ver, ¿qué tenía por aquí? Bueno, yo voy a hablar de un par de cosas, voy a hablar de las Potucars. ¿Sabéis lo que son las Potucars?
Uy, qué mal
suena. A mí no me suena.
Qué mal suena eso. ¿Qué es eso?
Suena regular. Bueno, es la baraja, una baraja de cartas con preguntas científicas. Y resulta que la Universidad de las Islas Baleares, la UIB, y en concreto la Unidad de Gráficos y Visión por Ordenador e Inteligencia Artificial, está desarrollando un videojuego para que los futuros alumnos se familiaricen con la universidad y para fomentar la comunicación entre jóvenes, estudiantes y profesores, todo ello dentro del programa PotuGame, que de ahí viene el tema, ¿no? Para este propósito están creando un videojuego de tipo MMOG, o sea, Massive Multiplayer Online Game, un juego en el que múltiples jugadores, cada uno con su avatar, podrá interaccionar con una realidad virtual conectados a través de Internet. Y se ha reproducido el esquema del campus universitario, de forma que los alumnos pueden explorarlo virtualmente y jugar a minijuegos organizados por cada departamento. Además, empleando la realidad aumentada, también se podrá jugar a encontrar físicamente pistas o objetos recorriendo el campus real con nuestros smartphones en busca de estas marcas de realidad aumentada. Y dentro del marco de este programa PotuGame, las PotuCars, se trata de una variante del popular juego 1 para mezclarlo también con preguntas tipo trivia. Ahí, pues si queréis buscar algo más, ahí podéis verlo. Las cartas tienen, bueno, estoy viendo algún ejemplo, que tienen preguntas de cada rama de la ciencia que hay que contestar, ¿no? Las cartas también tienen pues códigos QR o otros códigos de RA, de realidad aumentada, para que puedas ir a la página web o ampliar información o quedan, bueno, diferentes actividades, ¿no? Y yo quería aprovechar, porque creo que no lo habíamos comentado nunca, que en el ICOG, en el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España, dentro de la pestaña de actividades, si vamos a la página inicial, están arriba unas pestañitas y la tercera es actividades, y ahí hay un trivial geológico. Hombre, no es una gran cosa, sí, pero la verdad es que por lo menos para refrescar algunas cosas, para jugar un poco y tal, pues es gratuito y es de libre acceso, cualquiera puede jugar. Así que nada, por si estáis interesados también en este trivial geológico, ahí tenéis.
Con lo que decías del trivial, con Óscar habíamos hablado alguna vez de cuando teníamos que hacer algún sorteo, de hacer un trivial, usar el trivial del ICOG para jugar a algunos de nuestros oyentes y hacer como tipo juego preguntas y respuestas, y quien acertara más, pues llevarse los premios. Yo creo que todavía sí podría ser interesante. Y
sí, algún día podríamos hacerlo, hombre.
De hecho, se puede descargar, y yo de hecho lo descargué una vez y luego estuve trampeando un poco las preguntas, pero para hacer una cosa, pero bien, o sea, que sepan que se puede hacer. De hecho, mira, como lo tengo aquí abierto, la primera pregunta que ha salido, yo os la pregunto. Adiós. ¿Qué es la ACMEZON?
¿Qué?
ACMEZON. Es la primera pregunta, ¿eh?
ACME.
ACME, no vale buscarlo, ¿eh?
No tengo ni idea.
¿Cómo has dicho?
¿Lo vuelvo a decir? Como el coyote y el correcaminos,
sí,
ACME.
Sí.
De toda la vida.
La zona ACME.
¿Vale? La A, estrato o conjunto de estratos caracterizados por la máxima abundancia o apogeo de un taxón determinado, pero no abarca toda su existencia.
A mí no me habla así, ¿eh? Tú me hablas más sencillo. La suficiente.
Capa de rodadura de bitumen y árido fino que se extiende y compacta mientras está frío o templado. C, biozona que se caracteriza y diferencia de otros estratos adyacentes por la presencia de tres o más taxones, y D, zona expuesta a los efectos de grandes movimientos tectónicos.
La D.
Pues como no sé cuál qué es, yo no tengo ni idea.
Yo digo la D, por decir algo.
Pues es, era la A.
Pero no, bien, bien. No queremos asustar a nuestros oyentes. Amigos,
no, pero la, a ver, la siguiente es la siguiente era que significa piso, o sea, un piso estratigráfico. Es decir, que esa, pues, por ejemplo, uh-huh. Unidad cronoestratigráfica fundamental.
Bueno, ahí
el... Los que hayan seguido la sección del tiempo geológico lo tendrán clarísimo. Eso era muy fácil.
O por qué no aparecen asociados el platino y el oro.
Eso parece un chiste de Carlas, ¿eh?
Pero bueno, sigamos con el programa.
Sí, sí, no nos desviemos, sí. Porque de ahí pueden salir cosas maravillosas.
Y bueno, pero bueno, que es una herramienta que sepan que está en Helicop, que es gratuito y que, bueno, ya ves que nos hemos juntado y hemos puesto a hacer el chorra ahora 5 minutos y ya nos ha dado un poco de juego. Y luego decir que, bueno, no sé si lo habéis visto, ha salido una foto espectacular de la Tierra tomada desde la órbita de Saturno. No sé si la habéis podido ver, la foto.
Sí.
Yo la foto no, sé que la Cassini estaba por ahí haciendo cosas, pero no...
Bueno, pues no. En la NASA está, la foto de la NASA tiene, yo creo que debe tener mejor resolución o algo, es más grande, se ve espectacular, pero en diferentes medios ha salido, por ejemplo, hay una noticia en el País del 23 de julio, en la que podéis encontrar en el periódico El País, y que, bueno, tal como dicen en la noticia, se ve un pequeño punto que han tenido que indicar con una flecha pequeñita, y claro, todo lo que se ve en la parte de arriba es Saturno con el anillo, es espectacular. Y bueno, lo que nos dicen es que es la imagen más lejana que se ha tomado de la Tierra nunca en la historia, a 1.440 millones de kilómetros, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y que, como decía Oscar, ha sido la Cassini-Huygens, que es la nave que ha tomado la imagen, que despegó el 15 de octubre de 1997, y que su objetivo era Saturno, ¿no? Y bueno, pues ya ha llegado y ha empezado, pues, a tomar fotos y... Y bueno, eso, para el que las quiera ver, son, la verdad es que la imagen que ha sacado la NASA es, la verdad es que si te dicen que es hecho por ordenador, también te lo crees, es espectacular.
Muy bien. ¿Habéis entrado en geocastaway.com últimamente?
Sí.
Porque hay un post.
Yo hoy mismo.
Hay un post sobre la Cassini.
Ah, exacto, sí.
Muy bien.
Yo por eso hacía la broma de que sabía que la Cassini estaba por ahí.
Ah, sí, perfecto. Sí, sí. Pues nada. Pues ya está, yo ya con esto termino la parte mía de la intro.
Muy bien, pues me toca a mí un ratito, ¿no? Yo tenía dos cosas, pero Carlas, como siempre, me ha robado una. Me había pillado el gas. Yo,
sí, ¿qué vas a decir?
Pero bueno, tranquilo, no hay ningún problema, ¿eh? Un punto menos para mí a comentar.
Ah, por eso no me has
dicho. Y nada, sí, yo calladito he dicho, mira, menos trabajo. Como estoy de vacaciones, pues ya me va bien, no hay problema. Pues nada, solo es que
me lo has dejado en mi parte del guión. Hubieras cortado.
Claro, porque he hecho un control C, control V, no he hecho un control X, control V. Perdón.
Eso debe ser el libro.
Ha sido un error. No, me he despistado yo. Total, que ya me ha ido bien que la comentaras. Pues nada, yo solo quería añadir a todo lo que hemos comentado antes, que también hemos visto unos documentales que hará Radio Televisión Española sobre agua y que parecen interesantes, que se llama La Gota de la Vida. Si no estamos equivocados, se hizo en febrero del 2002 y os pondremos un enlace que va directamente a vídeos a la carta de Radio Televisión Española y ahí podréis ver los documentales para quien le interese. ¿Y de qué van los documentales? Son documentales dedicados a uno de los recursos naturales más valorados del planeta, que es el agua. Todos lo sabemos, incluso sabemos que hay guerras por este tema, o sea que sí que es interesante conocer más sobre el agua, y abordan una visión global del tema del agua, o sea que hablar un poquito de todo. Y yo creo que hasta aquí nuestra pequeña intro, si os parece, pasamos a comentar noticias más profundamente.
Pues muy bien, ¿no?
Sí, sí, vamos. We'll be right back.
Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.
Empiezo yo la sección de noticias y hablaremos sobre tsunamis, la frecuencia de ellos y cómo, gracias a los bloques de coral, podemos estudiarlos. Para mejorar la predicción de desastres y la mitigación de sus efectos, se necesita información sobre tsunamis del pasado, así como su periodo de recurrencia y su magnitud. El equipo de Daisuke Araoka, de la Universidad de Tokio en Japón, y sus colegas de ESA y otras instituciones niponas han examinado las edades según la datación por radio de carbono de las superficies de enormes bloques de arrecifes de coral que fueron arrancados y arrastrados tierra adentro por tsunamis del pasado en el sector sur de las islas Ryukyu, en Japón, donde quedan pocas evidencias geológicas y documentos históricos de estos tsunamis. El grupo seleccionó exclusivamente bloques de coral en condiciones aceptables y de un género específico a lo largo de la costa, ya que sus características hacen posible determinar la fecha más probable de su desplazamiento por la fuerza del tsunami, y además aplicaron un método especial de datación. Los resultados demuestran que la zona sur de las islas Ryukyu, en Japón, ha experimentado tsunamis repetidamente desde hace por lo menos 2.400 años, con un intervalo de recurrencia o periodo de retorno de entre 150 y 400 años. El bloque más grande de coral del género Porites, arrancado y desplazado por un tsunami que el equipo de investigación ha analizado, mide 9 metros de largo. Este bloque, que corresponde a una sola colonia de coral, es probablemente el más grande de su tipo en el mundo, y se ha determinado que fue desprendido y arrastrado por el tsunami de Meiwa en 1771. Aunque el tsunami fue probablemente el más grande en por lo menos los últimos 700 años, los cálculos de la velocidad y el desplazamiento muestran que todos los tsunamis identificados anteriores al 1771 eran muy probablemente lo bastante grandes como para causar daños considerables a las infraestructuras y edificios construidos por el ser humano y acabar con la vida de muchas personas. Pues nada, hasta aquí esta breve noticia sobre tsunamis, y recordar esto, que es una parte importante de la geología, incluso con otras ciencias afines, el estudio y recurrencia de estos fenómenos tan catastróficos, por decirlo de una manera, y decir que eso, que hay técnicas de investigación basadas en paleogeografía, que entiendo que estaba un poco por ahí, que intentan determinar superficies de erosión causadas por tsunamis, que nos pueden ayudar a entender estos fenómenos y, como dice la noticia, pues ver los periodos de retorno, que son en el fondo los que nos dirán cómo gestionamos este riesgo, ¿no?
Pues muy bien, pues seguimos con una noticia de SINC, del Servicio de Información y Noticias Científicas, del 12 de julio, y vamos a volver a hablar un poquito del fracking. Es que parece que, pero es que lo que sale todo tiene que ver. y es como que se han publicado unos estudios en la revista Science de descubiertas nuevas causas de terremotos inducidos por la actividad industrial. Entonces dice que la actividad industrial humana puede inducir movimientos sísmicos, no es algo nuevo. Pero un estudio publicado hoy en Science, ya digo, del 12 de julio, confirma que la inyección de aguas residuales para producir energía geotérmica está relacionada con el aumento de los sismos. Un segundo estudio revela que el fracking aumenta la probabilidad de que las ondas de un terremoto lejano causen otro en el área explotada. La inyección de aguas residuales bajo tierra aumenta la probabilidad de que se produzcan terremotos, ya que incrementa el estrés sísmico de la zona. Estas conclusiones se desprenden en dos estudios publicados hoy en Science sobre la implicación de las actividades humanas en la generación de terremotos. Investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz han descubierto que las instalaciones de energía geotérmica pueden inducir terremotos y han encontrado una alta correlación entre actividad sísmica y la producción de este tipo de energía, que implica inyectar agua en el subsuelo. Los geofísicos estudiaron el número de terremotos producidos entre 1981 y 2012 en la región de Salton Sea, California, y usan estos datos con los de la actividad de las plantas geotérmicas. Hasta 1986, cuando había poca actividad geotérmica, el nivel de terremotos se mantuvo bajo. Tras 2001, tanto la producción de este tipo de energía como la actividad sísmica se dispararon. Para separar los terremotos directamente producidos por la industria, los investigadores desarrollaron un método estadístico. Podríamos predecir los terremotos generados por la actividad humana a partir de los datos del agua que entra y sale del suelo, explica Emily Brodsky, geofísica de la Universidad de California y autora principal del estudio. En la región analizada, la mayoría de los sismos inducidos fueron pequeños, pero los expertos se preguntan qué podría pasar con las plantas geotérmicas situadas cerca de la falla de San Andrés. Es difícil saber el efecto que estas plantas pueden tener sobre la falla, pero parece plausible pensar que podrían interaccionar, opina Brodsky. Y los líquidos están llevando a las fallas a un punto crítico, explica Nicolás van der Elst, investigador de la Universidad de Columbia en Nueva York y autor del segundo estudio publicado en Science. Según su trabajo, la inyección de aguas residuales puede generar un alto estrés sísmico en las zonas explotadas y hacerlas vulnerables a los grandes terremotos que provocan temblores en otras partes del globo. Este efecto precursor ya se conocía, pero es la primera vez que se relaciona el fenómeno natural con actividades humanas. Los seísmos inducidos por la inyección de agua en la tierra son especialmente importantes, ya que la fracturación hidráulica, el fracking, ha permitido la obtención de gas y petróleo de zonas que hasta entonces no eran productivas. Las olas sísmicas producidas por terremotos lejanos son como un test de estrés, explica Heather Savage, coautor del estudio. Si el número de pequeños terremotos se incrementa, puede indicar que las fallas se están estresando de manera crítica y que podría producirse un terremoto mayor. De esta forma, terremotos de gran magnitud, como los de Chile en 2010, 8,8 grados en la escala de Richter, Sumatra en 2012, 8,6, o Japón 2011, 9, fueron responsables de otros sismos en zonas tan alejadas como Praga, Colorado o Texas. En áreas sometidas a alto estrés sísmico provocado por las inyecciones de aguas residuales. Pues bueno, aquí están también las fuentes y los nombres de los artículos que como digo, son publicados en la revista de julio de Science. Y bueno, a ver, yo creo que como es de extrañar, ¿no? Que si estamos interactuando con pozos, con presiones, metiendo aguas o tanto sea para la producción de geotermia o para el fracking, pues que algún efecto secundario ha de tener, ¿no? Entiendo que es plausible y que lo que han intentado ha sido con estos estudios pues demostrarlo, analizarlo o hacer algún método estadístico para correlacionar. No sé qué pensáis.
No, a mí me parece bastante lo que dices, plausible, sobre todo. Me extraña que lo que decías, claro, es que no conozco el estudio ni nada y mis conocimientos son mínimos en este aspecto, pero que la cantidad de agua que inyectas ya puedes predecir el número de terremotos y tal, o la existencia de terremotos, pero sí que en función de cómo sea la roca responderá de una manera u otra, pero tú estás inyectando agua, o sea que estás metiéndole presión y esa presión tiene que salir por algún sitio. Me parece bastante plausible, por no decir casi lógico.
O sea que, repetimos, que en el caso del fracking habla un poco del aumento de la probabilidad de que las ondas de un terremoto lejano causen otro en la área explotada, ¿no? Y el otro sí que correlaciona un poco más lo de la energía geotérmica con los seísmos, ¿no? En la zona más afectada. Son dos que hablan un poco de la acción antrópica, ¿no?
Sobre los sismos,
pero bueno.
Yo sí que estoy suscrito a varios, bueno, a blogs o todo, o tags, ¿no? A etiquetas de geología, y me van llegando noticias a mi lector Y de vez en cuando, más frecuente de lo que pareciera, se iban llegando noticias de asociaciones, ¿no? Entre explotación, pues esto de fracking o incluso de algún otro tipo que requiere perforación e inyección, vinculándolas con cierta sismicidad, ¿eh? Y pues es curioso y sorprende, ¿no? Pero sí, voy recibiendo en mi lector, voy recibiendo de vez en cuando este tipo de noticias. No, en el no las leo todas, pero ya con el título ya muestra vinculación entre tal perforación y microsismicidad. No estamos hablando obviamente de grandes terremotos, pero sí alguna microsismicidad que a veces puede llegar a ser perceptible incluso para el ser humano, ¿no? Que está en superficie.
Pues supongo que será un factor más que entra ahí, ¿no? En el conjunto y a tener en cuenta, ya está.
Y bueno, pues ahora voy yo con la última noticia de esta sección y también es un poco, bueno, es un anuncio de los recortes que está habiendo en ciencia en España, y es que el 19 de julio, hace apenas 10 días, 100 directores del CSIC, el CSIC recordemos que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creo que es...
¿De España?
De España, y creo que no me equivoco si digo que es uno de los mayores centros de investigación a nivel nacional de producción de
a nivel nacional es el máximo, es
El entonces
es el centro,
sí.
Y pues este Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través de los directores de las de diferentes responsables de centros, anuncian en una carta una asfixia económica que les va a provocar que no haya dinero para acabar el año 2013. Leo una noticia de, en este caso, El País, pero también está en Es Materia. El CSIC anuncia que paraliza pagos para poder abonar los sueldos. Esto es en Es Materia. Pero me voy a centrar en la del País, en la que habla 100 directores del CSIC advierten de la paralización de la actividad en semanas. Y es que, pues esto, un centenar de directores han remitido el viernes, pues esto, sobre el 19 de julio, una carta a la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, que creo haber hablado de ella algunos meses atrás por algunos comentarios en los que se cubrió de gloria. Pues en esta carta se traslada que los fondos asignados no alcanzan para llegar a fin de año, lo que va a provocar la paralización gradual de la actividad investigadora a final de este mes de julio, dicen. Lo firman 100 directores o responsables de instituto de los 135 existentes. Y el gobierno solo ha asegurado 75 millones de euros para cubrir los 102 millones en números rojos que se esperan para finales de 2013. Ante la falta de inyección de fondos por parte del Ejecutivo, la dirección del CSIC ha optado por echar mano del dinero obtenido de los proyectos y de los ahorros de los científicos. Como parte de esta decisión, se fijaron nuevos criterios de ejecución del gasto para el segundo semestre. ¿Esto qué ha implicado? Ha implicado que, para mantener grupos de investigación que prácticamente no tienen un duro, van a transferir dinero de proyectos o de grupos de investigación que tienen para poder mantener el personal, al menos, de los otros grupos. Pero les va a recortar a los que sí tenían presupuesto parte de lo destinado a la propia investigación. Los directores de los institutos, en esta carta, dicen que la situación actual es insostenible y apelan para que Carmen Vela, parece que ha dicho que el CSIC tendrá lo que necesite y que se resolverá su financiación. Y los investigadores dicen pues que realmente plasme esas palabras en transferencias económicas urgentes. Entonces, bueno, así está la situación. Otro debate, este sería otro debate, porque también he oído comentarios sobre qué tan subvencionada debe ser la ciencia, qué tanto debería incorporarse la empresa privada en este sistema, qué mixto debería haber, qué beneficios podría existir en la inversión privada, ¿no? Creo que todo el tema de patentes está muy restringido para todos estos investigadores. Prácticamente la noticia es esa, ¿no? Recortes en el CSIC que pueden paralizar la actividad y, bueno, a ver qué pasa.
Que la primera institución española o de cualquier país tenga problemas financieros, perdón, institución de investigación de cualquier país tenga problemas de financiación para tirar adelante sus proyectos, me parece que es de las noticias más graves que se pueden decir. Sobre todo porque, bueno, lo que creo yo que se está afectando al futuro ya de las capacidades del propio país.
Sí, yo creo que es una cosa que hemos hablado alguna vez también, y que no es solo eso, que estamos hipotecando eso, nuestro futuro, ¿no? Pero bueno, yo creo que no son, no sé si son conscientes o no son conscientes de que realmente lo que implica en presupuesto invertir en I+D+I y lo rentable que acaba siendo a largo plazo. Y bueno, y eso yo no creo que podamos decidir mucho nosotros qué hacer y dejar de hacer. Yo sí considero que es una pena y una lástima, y que lo que se está haciendo es favorecer que lo que tú has invertido formando aquí en la universidad pública de calidad acabe yéndose a otros países a desarrollar sus ideas, sus trabajos y sus patentes y todo lo que hablabas tú y sus proyectos, y acaben repercutiendo o mejorando las arcas de otro país, pero bueno.
Muy bien, pues nada, hasta aquí la sección de noticias y sigamos.
Momento MacGufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
Hola amigos geonáufragos del mundo, ¿qué tal? Bienvenidos un mes más a esta sección magufera. Soy Naufraguito y hoy quiero hablar de dos cosas. Una es que he recibido muchas notificaciones, unas cuantas, sobre la geobiología, y es que de lo que hablamos en el número 40, ¿sí? ¿Os acordáis de un hombre que había escrito un libro llamado La Buena Onda, se llama Pere Renom? Pues se ve que está difundiendo enormemente su magufada sobre las ondas y todo ese tema. Y he recibido bastantes noticias al respecto. Así que os recomiendo que volváis a escuchar el número 40 de Geocastaway, donde ahí hablo de este personaje, de lo que expone y de la mentira que supone eso. Lo más grave del asunto es que la geobiología existe de verdad como ciencia interdisciplinaria, y sabe mal que se la hayan secuestrado los pseudocientíficos para usarla contra la ciencia. Así que nada, os recomiendo que volváis a escuchar el número 40 sobre este tema de las ondas y tal, disfrazado con el nombre de geobiología. Pero hoy quiero hablaros de un recurrente bulo, una recurrente magufada. He leído por ahí que no llegó a ser magufada, sino que fue una mala interpretación y una modificación tras modificación de un correo que inicialmente podría haber sido correcto. La cuestión es que resulta, y yo lo he recibido el correo, a mi correo personal he recibido este mail, con un PowerPoint, con una presentación acerca de que Marte se va a ver del tamaño de la Tierra el 27 de agosto del 2013. Concretamente, dice que se va a acercar a una distancia de 34 millones de kilómetros aproximadamente, y que Marte se va a ver del tamaño de la Luna. Pone algunos datos más, pero bueno, esos son los datos más importantes a destacar. Obviamente esto no va a pasar, esto es imposible. No salgáis el 27 de agosto a ver si encontráis a Marte en el cielo, porque lo único que vais a ver a simple vista será la Luna, si es que no hay luna nueva, y un montón de estrellas. Y entre ellas, confundiéndose con las estrellas, habrá Marte. La realidad es que esto empezó en el año 2003, este correo, cuando ciertamente Marte se aproximó a la Tierra en su distancia mínima posible, que no es de 34 millones, como dice el PowerPoint del correo, sino unos 55 millones de kilómetros. Aún así, aún aproximándose a los 55 millones de kilómetros, la visión que tendríamos de Marte sería como la de una estrella brillante, un poco más brillante que las demás posiblemente, pero una estrella más. Supongamos que Marte se acercara mucho. Marte tiene aproximadamente el doble de diámetro que la Luna. Estamos hablando de que Marte son unos 6.700 kilómetros y la Luna unos 3.400. Si la distancia entre la Luna y la Tierra es de 384.000 kilómetros, para poder observar a Marte de un tamaño similar, se debería encontrar a una distancia de unos 750.000 kilómetros, esto con una regla de 3. Y estamos hablando de que la distancia mínima de Marte en su historia es de 55 millones de kilómetros y debería estar a 750.000 para verlo del tamaño de la Luna. Es obviamente imposible. Entonces también existe otra posibilidad. Si Marte no se acerca lo suficiente a la Tierra, otra posibilidad de que Marte se viera como el tamaño de la Luna es que Marte creciera. ¿Cómo tendría que ser su diámetro para verse? Supongamos que está a 55 millones de kilómetros, que es su distancia mínima. En ese caso, para que Marte se viera en el cielo igual de grande que la Luna, Marte debería tener un diámetro de 516.000 kilómetros, lo que es 76 veces su tamaño. Lo curioso de esto es que Marte sería casi 4 veces mayor que Júpiter. Y ya para acabar de rematar la cuestión, para los que vivís en España, el 27 de agosto, a la hora que pone el correo, Marte ni siquiera va a ser visible en el territorio español. Las fechas en que Marte se va a acercar más a la Tierra, pudiéndose ver como una estrella brillante más en el espacio, es el 27 de julio del 2018, el 15 de septiembre del 2035, el 14 de agosto del 2050, y podría seguir, pero bueno, ya queda bastante lejos. Y esto estamos hablando de más de 55 millones de kilómetros de distancia. Así que nada, si os ha llegado este correo, pues ya sabéis que no vais a poder, a no ser que, pues obviamente, vayáis con un telescopio y lo querráis ver, aunque a esa fecha y a esa hora ya os he mencionado que no se va a poder ver, pero vaya, que a simple vista seguro que no. Así que nada, hasta el mes de septiembre, acordaros, vamos a hacer vacaciones en agosto, no va a haber magufada en agosto, pero podéis enviarnos cositas para tratar. Y ahora os dejo con la primera canción retransmitida desde el Curiosity, desde Marte, hacia la Tierra. Ahí os la dejo.
Keep us trapped.
bien, amigos geonáufragos, estamos en nuestra sección del tiempo geológico y seguimos nuestro viaje por las épocas. Estos días hemos estado hablando del Holoceno, del Pleistoceno, Plioceno, Mioceno, Oligoceno. El último episodio nos quedamos en el Eoceno, perdón. Así que ahora nos toca hablar de nuestro amigo el Paleoceno. El Paleoceno, y siempre citando fuentes de nuestra amiga la Wikipedia, la Enciclopedia Libre, podemos decir que es una división de la escala temporal geológica, que es la primera época geológica del periodo paleógeno, y a su vez es el primer periodo de la era cenozoica, o sea que es un piso importante. Comenzó hace unos 65,5 millones de años, con un error de 0,3 millones de años, y terminó hace unos 55,8 millones de años, con un error aproximadamente de 0,2 millones de años. El Paleoceno es inmediatamente posterior a la extinción masiva del final del Cretáceo. Para los que sois fans de los dinosaurios y todo eso, pues estaríamos hablando del final. Es conocido como el límite KT, Cretácico Terciario, que marca la desaparición, como os decía, de los dinosaurios. La desaparición de los dinosaurios dejó sin cubrir la mayoría de los nichos ecológicos en todo el mundo. Y el nombre de Paleoceno proviene del griego palaios, que significa viejo, y kainos, que quiere decir nuevo, haciendo referencia a la fauna que apareció durante la época, antes de lo que los modernos órdenes de mamíferos surgieran en el Eoceno. Así que ya tenemos nuestra pequeña introducción a nuestro Paleoceno. ¿Qué más podemos decir? Pues que hay subdivisiones dentro del Paleoceno, que son las edades o pisos que hablaremos otro día, y que según la Comisión Internacional de Estratigrafía, reconoce las siguientes edades o pisos del Paleoceno. Tenemos el Tanetiense, el Selandiense y el Daniense. El estrato del límite inferior del Daniense se encuentra en el Kef, en Túnez, datado hace unos 65,5 millones de años y que se hace coincidir con la caída del meteorito que produjo el cráter de Chicxulub en México. Recientemente, sobre el 2010, se han ratificado formalmente por la Unión Geológica Internacional los estratotipos del límite inferior globales del Selandiense, hace unos 61,1 millón de años, que coincide con un brusco descenso global del nivel del mar, y del Tanetiense, de hace unos 58,7 millones de años, que coincide con la inversión repentina del campo magnético terrestre, ambos definidos en la secuencia sedimentaria que aflora en la rasa mareal entre el Deva y Zumaya, en España. Que los amigos que nos sigan de hace tiempo se acordarán del documental que comentamos, de El susurro de las rocas, que Carla Asier se llamaba el director.
Asier, sí. Sí, sí, de hecho lo iba a comentar porque, Asier, bueno, ¿no? Pues, hablan de todo esto, del límite famoso. Hablaba de este KT y nuestro amigo Asier en ese documental lo plasma muy bien en todo el flish de Zumaya.
Exacto. Es una zona donde se ve muy bien. Hay que decir que el límite KT es presente en muchos sitios, así que si tenéis algún mapa geológico de vuestra zona y queréis mirar, buscad algún sitio a ver que esté en el Cretácico y el Terciario ya aflorando, y seguro que podréis ver alguna cosa interesante por ahí. Uh-huh. En los Pirineos se ve también, en Zumaya se ve, y poca cosa más. Bueno, nada, recomendar el documental del susurro de las rocas, que ya comentamos en este programa antiguo de Geocastaway, y poca cosa más. Como siempre, os invito a que curioséis un poco en la Wikipedia o en algún otro referente que tengáis de consulta documental, y podréis ver muchos temas relacionados ya con la deriva continental, cómo estaban los diferentes continentes distribuidos por el mundo, cómo alteraba y cómo funcionaba el clima en esa época, cómo estaba distribuida la flora, la fauna, si había mamíferos o no, un poquito de todo. Uh-huh. Y como siempre, y como queda muy bien remarcado o queda muy claro en estas subdivisiones, Quería recordaros eso, que las edades en geología lo que se buscan son fenómenos importantes que puedan ser correlacionables a nivel global. Por eso, por ejemplo, en el Tanatiense habla de un cambio brusco de la polaridad magnética de la Tierra o un descenso muy importante del nivel del mar en el Selandiense que afectó muchas zonas. Entonces ese punto se puede ir a buscar en diferentes puntos del mundo. Y nada, hasta aquí nuestro viaje. No sé si Carlas nos quiere comentar alguna cosa.
Sí, quería aclarar, creo que ya lo debatimos o hablamos de esto
hace sí, bastantes veces, ¿no? El terciario.
Lo del terciario, que realmente no ya no está reconocido, porque el límite es KT, ¿no? Cretácico terciario. Pero el terciario como tal ya no está reconocido por la Comisión Internacional de Estratigrafía y
sí, tendría que ser
no es algo oficial.
KP. KP, ¿no?
Exacto, y sería lo que KP. Lo que englobaba el terciario era la era cenozoica, excepto los dos últimos millones de años, 2.5 millones de años, que es el cuaternario, que este sí todavía está reconocido y ya veremos cómo avanza con el tema antropocénico porque ya hablamos de esto el mes pasado,
sí,
en una entrevista también con un miembro de la comisión hablamos del antropoceno y a ver si lo acaban incluyendo o no. Pero esta aclaración del terciario que ya no existe.
Sí, yo creo que todo el mundo tenemos muy claro el límite KT, ¿no? Ya cuando lo ves ya KT, ya sabes lo que hablas. Si cambiaran y pusieran KP, quedaría extraño, ¿no? Creo que ya es un tema de inercia del nombre más que lo que quiere decir detrás.
Muy bien.
Seven, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
We got a roll program.
Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading.
Durante la gran carrera de vehículos lunares que se realizó recientemente en Huntsville, Alabama, se oyó al profesor Paul Shuey de la Universidad de los Hermanos Cristianos bromear acerca de que la cinta adhesiva fue la mejor herramienta de ingeniería de su equipo. Otros opinaron lo mismo. El sonido de la cinta estirándose para sacarla del rollo prácticamente inundó el recorrido de la carrera, a medida que docenas de ingenieros, estudiantes de escuelas secundarias y de universidades, armaban y reparaban afanosamente sus vehículos lunares caseros. Pocos sabían que, de hecho, estaban continuando una de las magníficas tradiciones de la exploración lunar. Si hacemos retroceder el reloj 36 años, nos daremos cuenta de que el rollo de cinta adhesiva fue clave en el programa Apolo de la NASA. La fecha fue el 11 de diciembre de 1972. Los astronautas Gene Cernan y Jack Smith recién habían alunizado el módulo Challenger en un hermoso valle lunar rodeado de montañas, llamado Taurus Littrow, a orillas del Mar de la Serenidad. los encargados de planear la misión escogieron este sitio por su diversidad geológica. El suelo estaba cubierto por una mezcla de rocas gigantes, lava endurecida, vidrio y, por supuesto, el siempre presente polvo lunar. El valle en sí mismo era una fractura creada poco después del impacto de un asteroide, hace miles de millones de años. La historia de la Luna, sospechaban algunos, podría estar escrita en sus paredes. Jack Smith, el primer geólogo en la Luna, estaba ansioso por comenzar su trabajo. Aproximadamente 60 segundos después de tocar el suelo lunar, Smith envió un mensaje de radio a Houston.
Las baterías se ven bien. Mira la roca que está allí.
Cernan estuvo de acuerdo.
Absolutamente increíble.
En pocas horas, los dos astronautas bajaban ya por la escalerilla y cargaban una canasta con herramientas geológicas y experimentos en su vehículo de exploración lunar. Todo iba de maravilla hasta que Cernan rozó el vehículo. Un martillo ubicado en un bolsillo de su traje lunar cayó sobre el guardabarro posterior del lado derecho y desgarró casi la mitad.
No van a creerlo. Ahí va nuestro guardabarro. ¡Rayos!
Y es que un coche lunar en Alabama puede andar bien sin guardabarro, pero en Tauro Littrow no tener uno de los guardabarros era un desastre en potencia. La razón de todo esto es el polvo lunar. Cuando un vehículo rueda sobre la superficie de la Luna, va levantando un penacho de polvo lunar. Sin el guardabarro, el vehículo sería rociado por una nube de oscuro y abrasivo polvo. Los trajes lunares blancos, transformados en trajes de color negro por el polvo, pueden comenzar a absorber peligrosamente el fuerte calor solar sobre la Luna, sobrecalentando de ese modo a los astronautas dentro del traje. Los granos de polvo, con sus agudas aristas, pueden rayar los visores al limpiarlos, dificultando la visión. Polvo lunar también tiene una manera extraña de meterse en bisagras, escotillas y juntas, dejándolas inservibles.
Odio decirlo, pero voy a tener que tomarme cierto tiempo para intentar reparar este guardabarro, ponerlo en su lugar. Jack, hay un rollo de cinta debajo de mi asiento, ¿recuerdas?
Sí.
De acuerdo. No puedo decir que soy un experto en volver a colocar guardabarros en su lugar, pero lo que es seguro es que no quiero comenzar sin uno de ellos. Solamente voy a ponerle un par de trozos de esta clásica cinta gris y veremos si podemos asegurar de que se quede pegada.
A pesar del grosor de sus guantes, Cernan pudo desenrollar y cortar los trozos de cinta que necesitaba. Pero el polvo lunar echó a perder su primera reparación.
La cinta gris no quiere pegar bien. El polvo se queda pegado en la cinta y no sujeta bien.
En su segundo intento, sin embargo, tuvo éxito.
¡Lo logré! Si ese guardabarros se queda en su lugar, quiero que me den algún tipo de premio al mejor reparador.
Y entonces arrancaron el vehículo. Durante las siguientes 4 horas condujeron el coche lunar a lo largo y a lo ancho del sitio de alunizaje, deteniéndose a cavar agujeros y recolectar muestras. Instalaron cargas sísmicas y montaron otros tantos experimentos. Aún con los 4 guardabarros en su lugar, Cernan tuvo que sacudir el polvo del vehículo cada vez que se detenían. Esta actividad tomó muchos valiosos minutos del tiempo de la misión, pero pudo ser peor, como estaba a punto de darse cuenta. Mientras conducían a través de un terreno difícil, Cernan comentó:
«Caray, podríamos perder la parte trasera de esta cosa en un momento».
Y efectivamente, el guardabarro se volvió a caer. La cinta adhesiva lo mantuvo en su lugar por un rato, pero el polvo lunar redujo drásticamente la adhesividad de la cinta y no resistió hasta el final de la actividad.
«Creo que perdiste tu guardabarro de nuevo. Está lloviendo polvo lunar de este lado».
Las siguientes paradas requirieron de considerables tareas de mantenimiento.
«Déjame ir a quitar el polvo»,
dijo por la radio Cernan, mientras Smith instalaba el experimento de propiedades eléctricas de la superficie. En una conferencia que dieron al regreso de la misión, relataron:
La capa de polvo en las tapas de las baterías y en todo lo demás era lo suficientemente gruesa como para escribir en ella. Aun con los guardabarros en funcionamiento, siempre había una película delgada de polvo.
Cuando regresaron al módulo Challenger, Cernan inspeccionó el vehículo estacionado con tristeza.
Amigos, déjenme decirles que nos va a tomar media docena de domingos desempolvar todo esto. Miren ese guardabarro, terrible. La pérdida de ese guardabarro simplemente aumentó la cantidad de polvo más de una orden de magnitud.
Mientras tanto, en Houston, los ingenieros de la NASA entendieron la gravedad de la situación. Si no encontraban una solución al problema mientras Cernan y Smith dormían, tendrían que acortar la operación del día siguiente de manera drástica. Los astronautas incluso tendrían que limitar las distancias que recorriesen a pie. Pero los ingenieros encontraron una solución y los llamaron para comunicársela. La solución, cinta adhesiva. Cuando Cernan y Smith despertaron a la mañana siguiente, el control de la misión les explicó cómo tendrían que pegar con cinta cuatro mapas laminados imitando la forma del guardabarro perdido.
«Llámeme al pequeño hacedor de guardabarros»,
dijo Cernan mientras cortaba los pedazos de cinta gris. Esta vez pegaron los materiales dentro del módulo de aterrizaje, que estaba relativamente libre de polvo, así que la cinta mantuvo su adhesividad usual. Luego fijaron el nuevo guardabarro al vehículo con abrazaderas y este se mantuvo fijo durante el resto de la misión, que incluyó otras 15 horas de actividades extravehiculares. Un solo baño de polvos fue suficiente para causar una profunda impresión en Smith. A su regreso a la Tierra, opinó:
«El tema del polvo lunar debe de ser considerado en detalle. Ese va a ser el problema ambiental más importante que tengamos que enfrentar en las misiones futuras a la Luna».
En la actualidad, la NASA está preparando una misión de regreso a la Luna y el polvo es un tema que ronda constantemente la mente de quienes trabajan en este organismo. Los científicos de la NASA están haciendo experimentos de laboratorio con muestras de polvo lunar que las misiones Apolo trajeron para encontrar técnicas de mitigación del polvo lunar. Y una nueva nave llamada LADE está dedicada por completo al polvo lunar. LADE es la sigla en idioma inglés del Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer. Cuando la próxima generación de astronautas viaje a la Luna, sabrá mucho más del polvo lunar que sus predecesoras del Apolo, pero con seguridad hay algo que no olvidarán llevar: un buen rollo de la clásica cinta adhesiva.
Pues vamos ya con el cierre, hoy le voy a quitar yo el papel a Oscar y voy a decir yo los seguidores que tenemos. En Twitter ya llegamos a 1378 seguidores, está muy bien.
Estaba esperando.
Sí, estaba eso. En Facebook 411 y en el canal de YouTube 64, vamos creciendo.
Vamos creciendo en YouTube, hay que decir que el crecimiento hemos pasado de 12 a 20 y... Y ya estamos en 60, no está nada mal. Sí,
el último vídeo es sobre el uso, bueno, el cálculo de la dirección y buzamiento con una brújula. Es el último vídeo, creo que hace un par de semanas. Y estoy preparando otro vídeo sobre los volcanes aquí. Bueno, el volcán, ¿por qué se generan volcanes y terremotos? Aquí en El Salvador en concreto. Pero bueno, extrapolable a todo al anillo de fuego del Pacífico. Y nada, estoy en ello, ya tengo un par de minutos rodados y bueno, no sé cuánto voy a tener tiempo de a terminarlo. Será un poco cutrillo porque lo estoy haciendo con el teléfono, pero a ver.
Tranquilo, Carlas.
A ver cómo sale.
Lo importante es el contenido, ¿no?
Si alguien nos quiere donar una cámara de vídeo.
Una cámara la aceptaremos, ¿no?
Será bien recibida. Sigue. Ah, bueno, ya está.
¿No? Ya está. Simplemente yo creo que hasta aquí el programa de hoy. Cortito y a disfrutar del verano, que todo el mundo lo pase muy bien y nada, y que...
Y emplazamos a la gente a que nos escuche lo que pongamos también en agosto, que colgaremos alguna cosita, y que nos vemos en septiembre ya otra vez con los deberes hechos y hacer un nuevo programa.
Sí,
que aprovechen el tiempo de vacaciones para pensar preguntas o temas o tal, que
estaremos. Ah, sí. Yo estaba pensando, tengo que decir algo, ahora me acuerdo.
A ver, porque está poco...
Igual que hice el año pasado no tuvo mucho éxito, pero a ver si este año mejora el tema del éxito.
¡Éxito!
Allí donde estéis, enviadnos fotos geológicas de vuestra zona con un hashtag de GeoCastaway Verano y a ver si recogemos imágenes o pequeñas curiosidades geológicas de vuestras vacaciones.
Pero aquí tienes que ponerle que un sorteo o algo, ¿eh? Que ya, tenemos una comisión evaluadora.
Yo creo que la gente quiere enviar la foto del verano y ya está. Carlos.
Creo que podemos comprometernos a regalar una sonrisa o algo, eso está bien. Y ahora la cosa no está si el CSIC está chungo, nosotros imagínate. No está
mira,
la cosa.
Yo me comprometo, además esto es una idea que ya tenía y ahora que dices eso, vamos a regalar un CD con la banda sonora de GeoCastaway, firmada y dedicada en un sorteo a todas las fotos que nos enviéis a través de Twitter con el hashtag, definámoslo ya, GeoCastaway Verano, eso es muy largo, ¿eh? Geología Verano.
No, GeoCastaway Verano, ¿no? Sí, yo creo que está bien.
Vale, pues...
Oscar creo que no puede opinar ahora mismo, tenemos problemas de conexión.
Ya se ha caído del todo.
Está
pues no se va a enterar, la idea ha sido suya, pero nada, aquí vamos a coger su idea y la vamos a refritar. A todos aquellos que nos enviéis una foto geológica del lugar donde estéis de vacaciones, con el hashtag en Twitter GeoCastawayVerano, y en septiembre vamos a hacer un sorteo de un CD con la banda sonora de GeoCastaway, con todas las músicas y canciones, no, bueno, las que quepan en el CD y os la vamos a enviar. Así tenéis un poco de incentivo también para que nos enviéis esas fotos y las iremos colgando. Creo que Oscar hizo un Flickr, una cuenta de Flickr hace tiempo.
Sí, pues había montado un Flickr, pero lo típico, habrá que reconocer la contraseña y tal, pero sí, teníamos un Flickr ahí para colgar cosas.
¿Pero has oído lo que he dicho de la gente que envía el hashtag GeoCastaway Verano en Twitter, fotos, y sortearemos un CD con la banda sonora de programa?
Venga, pero tú ya tienes copyright de todo eso y tal, ¿sí, no?
Sí, hombre, las canciones son Creative Commons, no hay problema.
Son Creative, ahí estamos, tranquilitos. Vale.
Qué gran intento. Pues nada.
Vale, ahora sí.
Pues nos vamos para el verano, ¿no?
Una cosa...
Sí, nos vamos ya para el verano. Dime.
Dejadnos reseñas en iVoox, en iTunes también. Si son favorables, pues mucho que mejor. Y
si, eso,
si no, pues nada.
También las aceptamos.
No nos engañamos.
Claro. De todo se aprende.
La cuestión es difundir. Si es por malos, pues bueno, pues también. Y nada, y comentarios. Nos gusta mucho recibir comentarios en el blog, por Twitter, por Facebook. Es lo que nos ayuda y nos agrada seguir grabando mes a mes. Y nada, pues lo dicho, hasta septiembre. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo, salud.
Oye, Carles.
¿Qué pasa, naufraguito? Déjame terminar este mapa que estoy haciendo.
No, mira, que oye, cara, que viene una nueva temporada ahora en septiembre. Que, oye, que el geonáufrago enmascarado. ¿Qué hace este tipo?
¿Qué hace el geonáufrago enmascarado? Pues no sé, creo que salió un día en un programa pidiendo una colaboración, una donación, pero no sé en qué anda este tipo, es verdad. Pero vamos a llamarlo, que venga, un momento. ¿La señal del geonáufrago enmascarado, cuál era?
¡Coño! Voy a buscar otro método para que me encuentre la gente. Oh. ¿Qué pasa, Carles?
Nada, que me preguntaba naufraguito que qué haces en el programa. Y yo, es verdad, porque saliste en un programa pidiendo una donación, pero nada más. Entonces, tenemos que buscarte un nuevo hueco o algo.
Pues, yo estoy muy ocupado con la difusión de la geología por el planeta, por eso no he tenido tiempo de participar. Pero en lo que quieras, Carles.
Pues creo que tengo... Espera, vamos a hacer una prueba, ¿eh? Vamos a ver si esta idea que acabo de tener tiene aceptación.
Oh, come on, let's go. Come on. Hey, what are you
muchas rocas plagadas de fósiles, de variables secuencias. Me imagino datando estas cosas en ti. Hay fósiles por todos lados y mi trilobite te diría que ya todos se extinguieron. Oh sí. Hay placas que van despacio, algunas hundiéndose y otras chocando. Hay sustitución y hotspots y cada cual con su precio. Es que tiran ceniza, qué bonitos pero contaminan. No me imagino una tierra sin ellos, oh no. Me caen lluvias torrenciales, son tormentas tropicales, una brújula y un horizonte, y de repente me falta el soporte.
Para. Muy bien, chavalote. Dejémoslo ya, ya te voy a buscar. A ver qué hacemos, contigo. Ya te llamaré. No te lleves la piedra por si te la tengo que lanzar otra vez, Vale, venga. Salud, chao, nos vemos. Goodbye, arrivederci, au revoir, see you later. Hola amigos geonáufragos del mundo, bienvenidos al programa número 41 de julio de 2013, esto es Geocastaway. ¿Qué pasa, qué pasa?
Que es el 42.
Es el 42. ¿Por qué tengo
bueno, pone número 42 arriba, julio 2013, y 41 abajo, es que no lo sé.
Sí, sí, es el 42. Vale. Ah, 3, 2, sí, estaba bien en el título. Pasa que dentro del guión no lo había cambiado. Venga, voy a estar tan embalado que iba. 3, 2, 1.
Hola, es que había tenido un pequeño problema, pero Oscar ya ha vuelto con nosotros, pero ya sigo yo.
Ah, pues no me he dado cuenta.
Carlos me está pidiendo información bajo mano. ¿Qué quieres, no, Carlos?
Estoy hablando con Vicente.
Vale.
Dime ya, Vicente, ¿qué noticia me estás diciendo? Ya lo he dicho luego,
No, que no has seleccionado ninguna noticia, lo te estaba diciendo.
Ah, pero como voy a cortar y pegarlo, o sea, voy a parar de grabar.
Ya, pero que lo que te digo es que Oscar tiene una noticia, yo tengo una noticia y que tú no tenías noticia puesta en el guión.
Vale.
Que si ya tenías una o no, simplemente vale. Estaba queriendo decir eso.
No te entendí. No la he buscado todavía.
Vale, pues eso, para que fuera buscando mientras me hablaba Oscar, eso era. Solo que no quería hacerlo sin que nadie se enterara. Pero creo que no.
Tranquilo, nadie se va a enterar porque esto no va a ir al programa. Quizás las tomas falsas, pero bueno.
Las tomas falsas se podría quedar, Es que yo iba hablando y he visto que de cuál y digo, ¿qué pasa? Que para ser, Carlas, aquí digo la gota de la vida del febrero de 2002, que es con las buffers.
Es antiguo ese documental, Sí.
Ah, vale.
No hay un link ahí.
Sí, hay un link.
Ah, pero no digo. A ver, al WayTV este o.
Es que al link aporta directamente al vídeo, al ver el vídeo.
Al de radio televisión. Y la otra no. ¿Y la otra link que hay a sota?
De Juan Valen.
Sí, la otra link es de WoTV o no sé qué madre. Y aquí te falta la sinopsis. Es una serie documental sobre el ser humano y tal. ¿Se ha abierto?
Vale.
Ah, y por eso había ficado aquí el line. Porque como no lo ficaba en el la sinopsis, puedes decir la sinopsis de esta y que es del 2002.
Sí.
¿Y cuántos episodios? 13 episodios. Té bastants.
On veus el total?
No, els he sumat aquí, he anat baixant. El WoTV...
Ah, sí,
episodios completos.
No.
¿No?
¿Pero es tan extraño, tío? ¿Los únicos? No sé, ¿no?
No, lo he sentido, lo he sentido. No sé qué es.
Bueno. Seguiremos.
A mí me salen 13 episodios.
Toma. Bueno, diré que están y ya está. Vale. Pues torno feo al 3, 2, 1, ¿eh? 3, 2, 1. O nos vamos de vacaciones, como queráis, ¿eh?
Espera, espera, hombre.
Y tú ya estás. Sí, tú no te puedes ir de vacaciones. Si ya estás.
Yo ya estoy.
Pues nada, voy a seguir yo.
Espera, espera. Voy a estar resto.
Arrancado y desplazado por un.
Oscar, Oscar. Carles, ¿tú estás?
Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí. Es Oscar. Ahora que tengo yo la conexión buena, Oscar la tiene mala. Esto no. Así no. El podcasting es sacrificado, amigos oyentes. Hay que estar dando el callo día tras día, generando contenidos, generando un guión, venciendo las barreras tecnológicas de las malas conexiones a través del tiempo y del espacio, venciendo barreras linuxeras, maceras, windowseras. ¿Qué más puedo decir?
No sé.
Podría poner alguna canción. ¡Oscar! ¡Regresa! ¡No nos dejes! Este se ha ido a la piscina ya.
Sí, yo también lo estaba pensando ahora.
Ahí, ahí, espera, que creo que ya está.
No, no. A ver, llamando otra vez, yo.
Hola, hola.
¡Hola!
¡Hola! ¿Qué tal?
Pensábamos que ya estabas en la...
Sí. Este se ha ido a la piscina ya.
En la playa. Bueno, agafo el último parágrafo en Tengues para un satélite. 3, 2, 1. Los resultados demuestran que la zona sur de las islas Ryukyu ha experimentado tsunamis repetidamente desde hace por lo menos 2.400 años, con un intervalo de recurrencia o periodo de retorno entre 150 y 400 años.
Obtener beneficios económicos. Oigo voces. No oigo voces, oigo un ruido extraño como que...
Sí, pero...
como que hay un...
Parece que hay un fantasma que no quiere que comencemos
la noticia. Sí.
No, no, no sea el autobús que acaba de pasar por mi casa.
Pues quién sabe. Bueno, total.
No, podría ser, porque...
La desaparición de los dinosaurios... Caza bombardero.
Pesa, pues sí, sí.
La
espera,
desaparición espera. De los dinosaurios.
Que nos van a bombardear.
Ya he silenciado, ya había silenciado.
Ese me recuerda al Mustang de la Segunda Guerra Mundial.
Venga, venga, que ya había silenciado. Venga, que tengo que me están esperando. Venga.
Venga, venga. 3, 2, 1.